Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Y un nutrido grupo de berreicos y berreicas que nos acompañan cada noche a este lado del estudio, al otro lado del estudio y en sus casas.
¡Hola, hola! ¡Madre mía! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos!
¿Cómo estás, Fernando Nieto?
¡Estoy bien!
Esta noche de diciembre, que está llamando ya la Navidad a nuestras puertas.
Este día de la Marti bendita, Santa Eulalia de Mérida.
Estamos dentro de la niebla, estamos envueltos en niebla, porque nuestro porvenir es un misterio que solo sabe el altísimo líder de esta secta, que es la secta berreica.
Me estaba preguntando nuestro amigo amado técnico Juanjo si era ayer, era tal, no sé qué. Se ha rayado un poco los días.
Claro.
Es hoy, 10 de diciembre de todos los años. Iba a decir de 2025, no, de todos los años, 10 de diciembre, en tanto en cuanto tú estés vivo para comprobar que es 10 de diciembre.
Claro, es como cuando alguien dice, hoy es mi cumpleaños. Pues tu cumpleaños no en esa fecha concreta, sino todos los años en esa fecha. ¿Sabes? No hoy es...
Claro que te, ya, te peta la cabeza.
Joder, tío, yo desde que leía a Platón no he escuchado reflexiones más profundas que esta. Nos lo quitamos del medio, Juan.
No, o sea,
pero ya está, solo mención.
Ya está. Ya se ha mencionado.
No, no se ha mencionado.
¿El qué? ¿Cómo?
Hoy, 10 de diciembre, es el día de la Marti bendita, que por supuesto es muchísimo más importante que lo siguiente que voy a decir, que es el muchísimo cumpleaños más de mi socio Juan Vázquez. Con muchísimas felicidades, amigo.
Gracias.
Bienvenido a esta edad en la que durante 6 meses. Me haces la bromita de que yo soy mayor. Y
no,
de que
no tengo... es broma, es verdad.
Ya, dime, no, que tú tienes 36, yo 35. Bueno, pues ya tienes 36. Bienvenido, ¿verdad?, amigo. Gracias por estar aquí. Y nada, te quedan unos meses muy calentitos.
Es verdad, es verdad que ya tengo 36 años y que tú tienes 36 años y medio.
Maru Jiménez, bienvenido, compañero.
Hay que ver qué jovencito soy, ¿eh? De mi perspectiva, ¿eh? Yo sé que ya poco a poco no sentís tan jovencito.
No, ni poco a poco, ni bastante a bastante.
Te voy a decir una cosa, Manu.
Estáis crujientes.
Nos ganas por goleada en juventud, llevando en la cabeza esa bandana.
Cuando me levanto por la mañana en mi cama me di cuenta que no.
¿Tú ves a jóvenes por la calle con bandana? Pregunto, ¿eh? No, a no ser que vivas en los Estados Unidos, en algún barrio, claro, un poco así, trabajador.
Un barrio que ponga GTA o algo.
Exacto,
así.
Exacto, barrio que ponga GTA. No.
Bueno,
eso... Le has querido decir que es joven, pero no es joven.
No. Laura López, llevar bandana no es súper rachetón y súper joven.
Yo me pongo bandana en verano.
No, por favor, que no sabemos cuándo se está riendo y cuándo no.
Claro, ahora
es de verdad.
Yo me pongo bandanas en verano. Oh. Yo me las pongo. Yo las uso primero porque te quitan el calor y son comodísimas. Y aparte, son chulísimas las bandanas.
¿Y tú cuántos años tienes?
20.
¡Boom!
Oh. Iris García, bienvenida.
Buenas, ¿qué tal?
¿Tú usas bandana?
No, yo uso pañuelos.
Yo uso pañuelos.
¿Pañuelos?
¿Pero pañuelos dónde? ¿Al cuello?
A la cabeza.
Pañuelo a la cabeza.
Al estilo Manu, pero más colorido, más de otro rollo.
¿Y tú cuántos años tienes?
Yo 22.
¿Y por dentro?
80, seguramente.
¿Qué te ha dicho tú? Bueno, tú no tienes Spotify, ¿no?
Pues me ha dicho, cuidado, que tengo...
Pero sí tienes.
Sí, tengo. Vale. Me ha dicho que tengo 28 años.
¿En serio?
Ay, vamos a entrar en eso. Queremos saber la edad de cada uno de Spotify.
No, ¿por qué? Porque la mayoría de cosas que consumo es bandas sonoras de los años de 2010.
Ah, bueno.
Entonces, pues por eso me ha rondeado a esa...
Y Elena Jaca, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
¿Por qué nos preguntan a nosotros qué tal?
Dinos porque nadie os pregunta, porque vosotros preguntáis a todo el mundo, pero nadie os pregunta.
Eso no es verdad, porque yo le pregunto a
Fernando. De nosotros me refiero,
es
no entre vosotros.
No te amorres.
No me amorro. ¿Tú qué tal tú?
Yo bien.
Sí.
Cansada, pero bien.
¿Qué edad te sale en Spotify?
31 años, porque escucho música de la década del 2010.
¿A ti, Laura, qué edad te sale en Spotify?
Mi edad.
La tuya, está
clavada. Mi edad, 20 años, claro.
¿A ti, Juan, qué edad te ha salido?
88, creo.
Manu, ¿tú tienes Spotify?
No, tenido acceso a eso. 99 periodo,
vale.
O algo así.
A mí me sale... ¿Qué edad creéis que me sale a mí?
99 periodo, me ha encantado.
Periodo. ¿Qué edad crees que me sale a mí? ¿A ti te ha salido?
88, creo.
88.
A ver, primero hay que visualizarte. y verte la cara y ver qué escuchas.
Vale, ¿y qué ves?
Nandi, cosas.
¿Qué edad Nandi ves en mí?
Por a ver, la Nandi escucharía a Pablo Alborán.
Sí, pero ¿qué edad?
Uf.
53.
Yo diría 50... que te ha tirado alto, más alto de tu edad normal. 53. Pero no tanto como la mía.
¿Tú qué dirías? Que... Ah, que creo que te lo
sí
dije.
Sí, yo acojo mi derecho al silencio.
¡Acojo mi derecho al silencio! Sí. 77 años me ha dicho que tengo.
¡Capicúo!
77, que yo cuando lo vi dije...
¿Qué pasa, eh?
Wow.
Muy buena cifra. Buena yo estoy cifra muy orgulloso de esa cifra.
77.
Porque ahí hay un... O sea, ahí hay un... Para mí, en realidad, que te diga que tienes una cifra alta, sí, es que ahí hay una buena mezcla de conceptos. Porque te dice, escucho muchos géneros, no sé qué, yo qué sé, latino y tal, no sé qué, me pone
un
tal.
Montón,
¿no? Pero decirme 77 es que sigo escuchando música de otra época y eso me halaga.
Está bonito.
Es bonito.
Claro que sí, hombre, claro que sí.
Venga, vamos a empezar ya.
¿Empezamos? La berrea. Extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte, tía.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué
fuerte.
Misterio.
¿Toca?
Misterio. ¿De qué vas a hablar, Manuel?
No voy a hablar, nadie lo sabe. Ahora hablo de la lucha libre. En vez de...
Qué bonita la lucha libre. ¿Eh?
La primera sección. Imagina que haces la primera sección de Juan Carlino.
Por favor.
De Juanqui, de Juanqui.
Yo se la paso a él, la de los animales. ¡Ah, habla tú de esta mierda!
A ver, para quien no esté en el lore de la berrea ahora mismo, la semana pasada tus compañeros te quedaron sin tiempo.
No, pero si lo piensas, moló un poco porque se creó un cliffhanger ahí de repente, como ¡buah! Seguirá sí con el tema. Yo supongo que nadie le importará un carajo, pero imagínate.
Bueno, cuidado, hay gente ahí que tienen el lore muy claro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y dicen, pobre Manu, claro, no sé qué. Ha habido comentarios, ¿eh? Pobre Manu.
Aguante, Manu.
Te queremos, Manu.
Pues bueno, yo quiero hablaros como de animales, que ya sabéis que es un poco el tema ahí recurrente que tengo. Cuando no quiero hablar de salseo chungo ni cosas de estas.
Sí.
Y os planteo una cosa. Básicamente es, todos más o menos tenemos asociado cada, digamos, parte de la esfera terráquea, ¿vale?, con un tipo de animal. Por ejemplo, si yo digo los océanos, la mar océana, pues tú piensas en peces normalmente. Dices, mira,
la mar océana. Pea. Me ha gustado, ¿eh?
Sí.
Y dice, los aires.
Los aires.
¿En qué piensas tú? Pues en pájaros, pájaro, normalmente. Sí. Pájaro, que va a venir aire, ¿no? Bueno, durante un tiempo, por lo menos. No están todos ahí todo el día volando los pobres.
No, claro, claro.
Y ya, pues la tierra, pues un poco de todo. La mar de todo.
Vale. ¿No?
Sí, pero piensas
pues yo quiero deciros que realmente todos los animales están presentes en todos los medios que nos encontremos. Unos más evidentes que otros.
¿Vale? ¿En TikTok desarrolla y eso te refieres?
Por ejemplo, aunque todos decimos que se puede asumir, tú dices, el aire, pues pájaros. Pero no solo hay pájaros que su medio ambiente principal sea el aire. Ajá. Por ejemplo, hay mamíferos. ¿Sabréis decirme uno?
Un mamífero que vuele.
Un mamífero que vuele.
El murciélago.
Mucha gente le sorprende, pero el murciélago es mamífero. Así que, fíjate, existen...
¿Qué feíno es el murciélago, eh?
No te creas, hay algunos que son... O sea, por ejemplo, el vampiro bonito, y tal, que tiene como la nariz así...
Sí, le ves la cara... Sí, pero en un primerísimo primer plano. Luego alejas y dices...
Pero yo creo que es como todos los animales de bebé, son adorables. Y cuando crecen...
No, un oso panda de mayor es adorable.
Yo os he contado alguna vez... que a mí me han entrado dos murciélagos en casa mientras dormía en una noche de verano.
Madre mía.
O sea, en una noche no. Cada uno en una noche, claro. Una noche fue uno
y luego otra noche fue otro.
Hablaron entre ellos, pero hostia, entra aquí, que está guapísimo.
¿Y qué tal?
Le recomendó el otro sitio de verdad.
Se montó un espectáculo importante.
Es que eso es fuerte, claro. A mí
me da mucha cosica. O sea...
Pues os recomiendo que me le eche un vistacito a uno que se llama zorro volador, pero realmente es un murciélago y es curiosamente el mamífero más grande que vuela.
All right.
O sea, son mamíferos que vuelan, que se pasó solo está el murciélago. Y aunque se llama zorro, es uno de estos publicidades engañosas. Y realmente es un bicho salaíno. Tú ves la cara que tiene y tiene pelito y
pero
tal.
Pero que sí, pero mira. Pero no, pero no, pero no. Pero es lo que te digo: es que tú le miras la carita de frente y dices, sí, es bonito. Pero luego le ves el pellejo de las alas, la garra, y no sé qué, y dices,
Si come, hasta donde yo sé creo que come fruta solo. O sea,
también esa textura la tenemos asociada como muy al escroto. Entonces, claro, da una sensación como de
vosotras igual no, pero no
son. Claro, las alas de los murciélagos son como escrotos estirados y puestos al sol, ¿sabes?
Se parece a Dobby, el de Harry Potter. Mirarle la cara.
Un poco, sí.
Es un poco Dobby, sí, es un poco Dobby, sí, es verdad.
Un poco sí.
Sí, 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 sí. Y, vale.
Me encanta.
Y hay que decir, bueno, existen otros también mamíferos voladores, por ejemplo, las ardillas. Hay ardillas, claro, que, bueno, no es que vuelen técnicamente, pero planean, ¿no?
Son
que,
adorables.
Que, de hecho, el típico traje esto de la gente que salta al vacío para matarse o para, sí, ver si no se mata, realmente tiene esa misma forma, esa especie como de pellejino que salta. Ya voy yo, ¿qué pasa?
Ve, pero esa ardilla y las ardillas son adorables. De chique y de mayores también son adorables.
Es verdad. Puedes decir que también existen, aparte, vamos a decir, réptiles voladores, no solo famosos dinosaurios en plan pterodáctilo, sino que hay otros lagartos que se llaman dragones, poco para creérselo ellos, una mijita,
ya, también,
¿no? Que, igual que las ardillas, no es que vuelen, sino que planean.
¿Vale?
Y también tienen como una especie de paragüinas aquí en el lomete, que hacen, sí, salta ahí, y salta ahí por ahí.
Date un
incluso
terillo.
Hay peces que vuelan. Hay unos peces que, de nuevo, sus nombres son peces voladores. O sea, aquí la gente no se partió
la cabeza. No. Bueno, luego tendrá el nombre en latín.
Sí, también porque hay pocos. O sea, si hubiera muchos peces que volasen, como por ejemplo, ¿por qué hay pájaros con tantos nombres? Porque hay muchos.
Claro.
Pero dices tú, ¿cuántos peces vuelan? Pues uno. Bueno, pues tú eres el pez volador.
¿Pero qué dice esto, Ia? No me digas. Pero si estoy viendo aquí unos peces con alas.
Es que son peces que tienen como las aletas, digamos, muy parecidas a alas, y también ellos tienen una forma muy aerodinámica, digamos, y realmente, de nuevo, no es que vuelen, porque no pueden volar, pero bueno, salen del agua y planean durante largas distancias.
Pero no,
en este caso, para ellos es una herramienta defensiva. Cuando viene un bicho a comerse, lo hace...
¿Pero largas distancias sin parar? ¿O van como dando saltitos en...?
O sea,
de un salto...
O sea, ellos cogen fuerza para salir y luego, digamos, con el movimiento
como
suyo,
salmón,
se mantiene.
¿Pero respiran?
No respiran.
Pero vamos a ver, ¿cómo
ellos como si para nosotros bucearan. Eso es algo...
Pero,
¿cómo puede llamarse?
Bueno, refines que respiran fuera del agua, entonces no es el mismo caso.
¿Pero cómo puede llamar?
Qué mal para hacer radio. ¿Pero cómo puede llamarse pez volador común cuando esto es de todo menos común? O sea,
¿cómo se llama en latín? ¿Cómo se llama en latín?
Es que igual de donde son los peces se les ve mucho.
Ecoetus.
No los ves.
Bolitans.
Bolitas.
Es que no veo.
Volador con bolitas.
Sí.
Pero me está pareciendo, o sea, yo las imágenes que estoy viendo ahora mismo en Google Imágenes.
Un pez que vuela.
Me están pareciendo como muy IA. O sea, si yo las viera random en Instagram, diría,
mira, de hecho,
esto no es verdad.
Hay casos de barcos pesqueros
común.
De barcos pesqueros que van los bichos estos, los peces estos, saltan, vuelan y se caen dentro del barco. Parece que se pescan ellos solos. Se va al barco ahí.
Será un idiota. Volarán de lo que tuviera, pero tontos son un rato. ¿Dónde va? No está viendo que ahí no.
Pero qué lástima, pobrecito. ¿Sabrá él lo que es un barco?
El pobre.
No tendrá metros de océano.
Pues se pensará que un cachalote le va a ser tan cima.
¿Qué va a pensar que un cachalote un pez así? Que se lo va a comer. Le va a ofender.
No, hombre, pero no
te ofendo.
Pero no te ofendo.
Es que son tontos. Muchas de los animales son tontos.
Eso sí es verdad. Un poquito tonto.
Vamos a ver, tío. Te falta evolución, como calle, te falta
los
calle.
Aires en general, vamos a otro, que por ejemplo, el agua. El agua, podemos decir, ya sabemos, peces en general. Pero no solo hay peces, sino también hay pájaros y mamíferos. De hecho, por ejemplo, el agua es el que tenga menos misterio, porque todos podéis pensar fácilmente un pájaro cuyo medio tradicional sea el agua, entiendo.
¿Cuál?
El pingüino.
Por ejemplo,
porque no son animales rebuscados. Que digas, ¡oh, Dios
mío! Es verdad, pingüino.
O sea, es que su vida principal es bajo el agua. Y mamíferos también, posiblemente conoceréis. Sí. Tú has mencionado uno.
El delfín.
No, y aparte, pues tenemos, por ejemplo, lo que serían las... ¿cómo se llaman estos?
Las focas, morsas,
ese tipo de animales.
Los bichos gordos que viven en los polos.
Que es cierto que, por ejemplo, el delfín sí que está continuamente en el agua, pero la morsa o la foca pues están fuera, pero hacen mucha vida dentro del agua y podemos considerar que son marítimos principalmente porque dependen del mar para su subsistencia. Entonces, son marítimos.
Vale.
Así que digamos que en el caso del... Y por supuesto, reptiles también. Ajá. Pues pensaba, por ejemplo, cocodrilos, sin ir más lejos. O sea, el agua es como muy fácil. Todo. Hay de todo. Y vamos a un poco el misterio de lo que yo quería realmente. Esto es un poco una excusa para hablar de este tema. Esta es la introducción.
Vale.
Muy larga, pero esta es la introducción.
La Tierra.
La Tierra, lógicamente, mamíferos. Estamos aquí presentes. La prueba de que mamíferos hay en la Tierra. Sí, nosotros. Sin ir más lejos, aquí estamos.
Vale, hola.
Reptiles, muchos también. Perfecto,
sí.
Maravilloso.
Sí.
Pájaros, sí. Hay pájaros que conocemos que son de tierra, básicamente.
Sí. Uh-huh.
Desde las gallinas hasta las avestruces, por ejemplo.
Ah, sí,
de tierra.
Es verdad.
Pero peces de tierra.
¿Cómo?
¿Diríais ustedes que hay peces de tierra?
No, pues sé, si eres un pez, tiene que estar en el agua, ¿no?
Yo he visto un pez de tierra. Bueno, no sé si es el del que vas a hablar. Pero es uno que puede respirar como fuera del agua.
Efectivamente.
Que la corina así y anda así por la piel.
Es muy curioso
muy,
de ver.
Muy útil en radio, lo que ha hecho Juan.
Hay un tipo de peces que se le llaman pulmonados, con lo cual ahí está la sorpresa.
Oh.
Que son peces que no solo, digamos, o muchos de ellos nacen con branquias, ajá, pero con el tiempo algunos las pierden, otros no, otros se quedan en una especie de mutante con las dos capacidades, con lo mejor de los dos mundos, vamos a decir.
Sí, hombre.
Pero cuando crecen desarrollan pulmones. Lo que habitualmente en otros peces es la famosa vejiga natatoria, que si no sabéis lo que es un órgano que se hincha y se deshincha, pero básicamente le sirve para flotar.
Vale.
O sea, no es respiratorio,
qué
es simplemente
nombre,
para...
vejiga
para...
natatoria.
Joder, sí, porque vejiga al fin y al cabo es como una especie de bolsa y ya está, es el significado que tiene, y natatoria porque les vale para nadar, nada más. Pues estos peces pulmonados, la gracia es que, digamos, desarrollan esa vejiga de tal forma que se acaba convirtiendo en un pulmón a efectos prácticos.
Wow.
Son peces que a lo mejor vienen el agua y tienen que salir a respirar como si fuese un delfín, en plan, tengo que respirar por fuera. Pero es que hay uno de ellos que tiene, digamos, las aletas de tal forma que se pueden como poner de puntillitas con las cuatro aletas y van dando como con cuatro patitas, un poco siniestro de ver. Y me han dicho,
es un puntazo.
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No es natural eso?
Imagínate que estás en el que estás ahí en la orilla del Guadiana y aparece un pez con cuatro patitas.
Me muero.
Que viene a por ti.
¡Ah! ¡Ah!
¡Socorro!
Me muero. Yo se los he visto, pero que hacen eso, pero como en la arena del fondo del mar. No sabía pues que sale. Lo hacían en la arena
de
fuera.
Y de hecho, hay uno que son los que a mí me llaman más la atención, que son unos que su hábitat es una zona de África, concretamente del centro de África, que es desértica durante gran parte del año.
Uh-huh.
Pues lo que hacen estos peces es que cuando están por ahí y cuando se les acaba el agua, hacen una especie como de capullo y se entierran.
Uy.
Y invernan bajo tierra. Entonces hay vídeos de gente paseándose por este desierto africano, que como si fuese gente buscando navajas en la playa, cuando baja la marea, pues se dedica por el desierto a escarbar y dice, ¡mira! Y saca un pedazo de pez bajo la... ¡Que está vivo!
¡Qué horror!
¡Que está vivo!
¡Eso es marciano!
¡El desgraciado!
Porque para
pesar... Son como largos, ¿no?
Sí, son unos bichos así que pues, son larguitos.
Es que yo creo que he visto algo de eso, sí, es muy inquietante, es como muy de película, de ¡ah, este bicho me va a matar!
Y realmente lo que está haciendo es inverna a esperar a que llegue el agua, pero él respira, o sea, no, o sea, es como literalmente un animal invernando, o sea,
claro,
no come,
muy...
pero no está muerto.
Vale.
O sea, respira y tal, está como una especie de...
Eso es fascinante, la hibernación esa, ¿eh?
Pero ahí está el bicho ahí lo tienes, un pez. Tranquilamente esperando a ver que llegue el agua.
¿Cómo son los animales, macho? Wow.
Para que veáis.
Fíjate.
Peces de tierra, lo que os creaba por bella.
Peces de tierra, tío.
Me he perdido.
Del centro de África, ¿eh?
Me he perdido un montón. Como yo ya había escuchado esta parte del que habla, me he perdido un montón buscando, pero no encuentro, tío. Vi un documental muy interesante, bueno, muy interesante, muy doloroso, la verdad, sobre los leones marinos. Que.
¿Sobre 20 minutos?
Los leones marinos,
sí.
Y cómo se está perdiendo su hábitat y cómo están muriendo y tal. Y es que me impresionó mucho el documental, porque es de un tipo que... Es que no recuerdo el nombre y no lo encontraba. Es de un tipo que se mete en una casa cerca de los polos, se mete como en un refugio típico que hay, que ocupa varias gente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces tú empiezas a ver al tipo allí dentro, se asoma al principio del documental y ve allí cuatro leones marinos y no sé qué, no sé cuánto. Llega un momento que el tipo se hace la cena, no sé qué, hay una pequeña elipsis, se levanta al día siguiente y hay literalmente un mar de leones marinos alrededor de la casa. Se están intentando meter los leones marinos dentro de la casa. O sea, hablo de bichos de 400 kilos intentando meterse dentro de la casa porque se les están derritiendo los hielos y mueren. Entonces no tienen sitio para estar, para...
Wow.
Para dar a luz y todo eso. Y es terriblemente angustioso el documental.
Muchas gracias, Juan, por traerlo a un programa de humor, la verdad. Joder, pues mira, tío, nos ha reventado ahora ya el día. No,
si
yo queréis, ya esta noche ya no duermo.
Os puedo hacer un spoiler.
No,
para
es que
el
mira la cara
programa.
Que se le ha quedado, está pobre.
Es que...
Para el siguiente programa os quiero decir, voy a hablaros de cuál es el animal más frágil de la naturaleza.
No,
wow.
No frágil en el sentido fácil de matar, ¿vale? O sea, que tú llegues con una mano y digas, ¡pa, la mosca! Porque hago así me la cargo. No,
la mosca no es fácil de matar.
Animal que en su entorno natural, el pobre, es frágil. Frágil de narices. Cualquier cosa... En fin,
wow, Manu, qué cliffhanger nos estás dejando últimamente en el programa.
Puedo decir que posiblemente os sorprenda mucho.
Ah, nos vamos con la pena del cliffhanger y la pena de los leones marinos moribundos, venga.
No es un podcast. No es radio. Extremeños riéndose de cosas random.
Ay, perdón, chicos, lo siento. Seguimos.
La berrea.
Es que no puedo porque Laura escucha ese audio y entonces empieza a reír y ella se retroalimenta y es que es fantástico.
Está ahí como la risa está como en estéreo. A mí me gusta el seguimos porque es muy de este programa. Venga, sí, chicos, seguimos, amigo, seguimos, venga,
seguimos. Seguimos. Ay, señor, hola.
Hola.
Hola. Ay, vale, ya. Es que me hace mucha gracia Laura riéndose. Y es muy adorable. Hoy voy a hablar de colores.
No de golpe de la mesa.
Oh. No, no, golpe.
Perdón. Hoy voy a hablar de colorinchis.
De colorinchis.
Colorinchis, sí. Porque el otro día me puse a pensar... Es que yo divago mucho. El otro día me puse a pensar en que ya viene la Navidad y hay como dos colores que son muy de Navidad, que es el verde y el rojo.
Estamos a 10 de diciembre. Ya viene la Navidad para la mayoría, pero para el héroe
Lleva
Merlin,
viniendo desde septiembre.
Es desde octubre, finales de octubre.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, dije, ¿y por qué son estos colores? ¿Y qué significan los colores? Y ahí ya entré en un bucle y me puse a investigar los colores y qué significan los colores. ¿Vale?
Vale.
Entonces... Hoy vamos a ver por qué nuestro color favorito es uno, por qué es otro, por qué nos levantamos cada mañana y nos ponemos una ropa de un color u otro. Y en algunos sitios, en el horóscopo, te pone como el color de tu signo del zodíaco.
Ah, también.
Yo la verdad no le hago mucho caso y ni me acuerdo de cuál es, pero...
Eso son como DLCs del horóscopo, ¿no?
Exacto, son como DLCs, correcto.
¿Podemos enmarcar dentro de una ciencia que nos inventemos ahora? No sé, como neurocolorimetría o algo así.
Por ejemplo.
Neurocolorimetría.
Muy larga, me mola. Porque
con
es
el Enajara Calvo.
Nadie... ¡Wow! Os voy a traer mucha ciencia de vez en cuando. Vale, entonces, nos vamos a pasar para hablar...
No, lo de ciencia, ¿no?
No, lo de
la
ciencia.
Neurocolorimetría o neurociencia del color es un campo que estudia cómo el cerebro procesa e interpreta los colores y cómo estos afectan a nuestras emociones, cognición y comportamiento.
Me la acabo de inventar.
Voy a ponerle el título a la sección, ¿vale? Porque no sabía que existía.
Para que vea lo inteligente que soy, que inventándome cosas ya hago referencias a cosas que sé.
Impresionante.
Bueno, luego que bien hablo, ¿no?
Vamos a ver según tu color favorito si lo eres o no.
Neurocolorimetría con Elena Jara Calvo.
Hoy en Neurocolorimetría vamos a acercarnos a los misterios más profundos de los colores y para ello tenemos a la experta en neurocolorimetría en este programa por primera vez. Y cómo no, tenía que ser familia del experto en neurocolorimetría más grande de todos los tiempos, Juan Vázquez Corrales, Elena Jara Calvo Corrales. Bienvenida.
Muchas gracias, chicos, por ahorrarme el hacer la introducción a mi sección. Y vamos a proceder a hablar de los colores. Vosotros tenéis ubicado lo que es un círculo cromático, ¿no? El típico circulito.
Ubícate.
Pues es el típico circulito que todos conocemos, que damos en plástica, ¿vale? Pues
que salen todos los colorinchis ahí, como en rueda, ¿no?
Correcto.
¿Eso no es la Agenda 2030?
No.
¿Podría?
No. Entonces... Ese círculo está compuesto por tres colores primarios, tres colores secundarios, ¿vale? Esto lo sabemos, pero por si acaso hay un niño de 10 años que nos esté escuchando, yo
bueno,
se lo explico.
Bueno.
Que puede ser, Sí, lo he dicho, bien.
No, pero que hay gente que puede no saber...
Respétese las ignorancias de las personas.
Claro.
Bueno, yo lo cuento.
Vale.
Los colores primarios son el rojo, el azul y el amarillo. ¿Por qué son primarios? Porque no salen de la mezcla de ningún otro color, ¿vale?
Muy bien.
Colores secundarios, naranja, verde y... púrpura, violeta, dependiendo de si coges el círculo cromático de una forma o de otra, te va a salir un color, ¿vale? Los violetas son complicados.
Increíble los conocimientos de nuestra neurocolorimétrica, ¿eh?
Pues vas a ver ahora, te voy a dar conocimientos lingüísticos.
Vale.
Hay una cosa que se llaman colores terciarios, que son, por ejemplo, ese típico color como este, que en algún momento le podemos llamar...
Cuando dice este, se refiere al color de la berrea, que es un degradado, bueno, es que...
Gracias por explicar las cosas que yo iba a explicar. Entonces... Ese color, por ejemplo, ¿vale? Hay gente que lo llamaría verde azulado, por ejemplo, o verde o aguamarina, o etcétera.
Sí,
vale, pues no. Los colores terciarios, que son mezclas de primarios y secundarios, se dice siempre primero el color primario. O sea, sería azul verdoso, el color del fondo de la berrea, ¿vale?
Muy bien.
Siempre se dice el primario.
Se respetan ahí los órdenes
y la jerarquía. Correcto.
Vamos.
Correcto.
No, perdona. Azul y luego ya lo que sea.
Correcto. Entonces,
Don Azul Verdoso.
Don Azul Verdoso. ¿Eso no era un juego en el que había como muchos personajes, cada uno era un color?
Ese es el dueño de una finca de ahí del lado del Mendrón.
Don Azul Verdoso.
Vale. Es que hay algún lore aquí que no estoy pillando, pero luego me lo contáis.
El lore que nos estamos inventando ahora mismo.
Como el de la ¿cómo era?
Neurocolorimetría.
Ese.
Con Elena Jara Calvo. Corrales. Prima del mayor experto.
40 segundos de interrupción.
En la berrea.
Venga, va.
Venga,
entonces... Tenemos la sensación de que quieres llegar a algún sitio interesante.
Por lo que sea. Entonces, voy a decir muy por encima lo que generalmente significan los colores, ¿vale? Muy, muy por encima. Y luego vamos a hacer un pequeño, una pequeña ronda para ver...
Un rondo, venga.
¿Cómo sois vosotros según vale. vuestros colores, ¿vale?
Vale.
Muy rápido. El rojo. Todos sabemos que evoca pasión, fuerza, calidez, urgencia. Muchas veces es como peligro, ¿vale? Vale. También a veces simboliza enfado. Todos sabemos que el emoji del enfado no es amarillo, es rojo, ¿vale? También, que es una cosa que yo no sabía, pero también provoca excentricidad y fatiga visual.
Excentricidad.
Sí, es verdad. Sí, que como veas mucho rojo, de repente dices,
¿verdad?
Uf.
Creo que es una de las cosas por las que estoy empezando a odiar la Navidad.
Hay gente que tiene en su casa las paredes de rojo. Yo le digo a esa gente... Salí de ahí.
No, eso no está bien.
Ahí ya,
eso no está bien, qué agobio.
Sí, sí, sí.
Qué agobio, mucho
agobio. Gente
que
dijo, no, un color potente así, pero una pared solo. Y eso es medio qué. Pero hay los que dijeron, yo voy a pintar el salón de rojo, que es bonito, pero rojo fuerte, ¿eh? Esa gente ya...
Yo había una época de mi vida en la que me gustaban todos los colorinchis y yo dije, cuando tenga una casa voy a pintar cada habitación de un color. Luego ya se me pasó.
Eso lo hizo Alberto Payo.
Luego ya se me pasó.
Y ya te digo yo que no funciona.
Un saludo, vale. Alberto.
Vale, entonces, psicológicamente, ¿qué nos provoca el rojo? Que nos hace mirar a lo que sea, sí, sí o también, ¿vale?
Vale.
Vamos a pasar al naranja, que simboliza el optimismo, la juventud, la innovación, también un poco la inmadurez, otra vez,
Vuelves atrás porque...
Perdón. El entusiasmo y la estimulación. También estimula mucho el naranja. A mí lo que me estimula es tirarle un globo de otro color, a lo que sea, porque a mí el naranja no me gusta nada. Lo siento, no me gusta.
¿Cómo? ¿Tirarle un globo de otro color? No entiendo.
Sí, lo que sé. Yo veo una pared naranja y yo le tiro un globo de estos chiquititos que se llenan con agua, pues yo lo lleno con pintura de cualquier color y se lo tiro. Es que no me gusta el naranja.
No me gusta nada. Bien bonito.
Hay gente que en la ropa le queda estupendísimamente bien, pero a mí personalmente no me gusta el naranja, ¿vale?
Yo los corazones en los emojis los pongo naranja.
Los LEDs del estudio los hemos puesto naranja en tu honor.
Es que no puedo evitar pensar en una bombona de butano. Es que no puedo, entonces tengo ese color asociado a eso y no puedo.
No sé cuántos colores te quedan, pero...
Por eso voy, sigo. El amarillo, felicidad, amistad, creatividad, ansiedad, irracionalidad, precaución, envidia y fragilidad, ¿vale? Entonces, podemos entender a la gente que le pasa por ciertos sentimientos de estos, es cuando le decimos que le dan amarillos, ¿vale? A la gente, por ejemplo. A ti te da un amarillo y tú muy bien no estás, ¿vale?
O un blancazo también.
O un blancazo también, correcto. Esos son los colores cálidos. Esos son los colores cálidos. Colores fríos. Tenemos el verde. Yo creo que no voy ni a explicar lo que simboliza el verde, ¿vale? Porque,
¿por qué?
Porque todos sabemos lo que es el verde, ¿no? Naturaleza,
no
salud.
Ah, sí.
Por supuesto que sí.
Ah, por eso.
Esperanza,
y envidia
gracia.
También.
Por eso en los hospitales hay
y
mucho
envidia
verde.
También.
Verde de envidia.
Por eso
en los hospitales hay mucho verde.
Por eso en los hospitales hay mucho verde. Correcto. Y la parte de la envidia, la culpa la tiene Wicked, bueno, el mago de Oz. Y su bruja malvada, que por cierto acaba de salir la segunda y es una pasada.
¿Y el Slytherin
qué pasa?
Que decir. Con el Slytherin.
Bueno, me callo. El azul.
Hermano.
No, me callo porque yo soy del azul. Entonces, azul.
Yeah.
Y no voy a permitir.
Hufflepuff.
No, es Ravenclaw.
Es Ravenclaw.
No voy a permitir ni tolerar nada en contra del color azul porque es mi color favorito. Lo aviso ya. Que simboliza confianza, serenidad, inteligencia, lógica, profesionalidad.
Sí.
También un poco de frialdad, tristeza. Sí. Falta de emoción y hostilidad.
Sí, vamos, te define perfectamente.
Hombre, pues por supuesto que sí.
Sí, sí, vamos.
¿Vale? Es el color corporativo más usado, que yo tampoco lo sabía, pero luego me puse a fijarme y dije, pues sí.
Pues sí, BBVA, el PP.
Y transmite estabilidad y fiabilidad. No me voy a meter en partidos políticos. No me voy a meter en partidos políticos. He dicho empresas, ¿vale? Y por último, el púrpura.
Y cada vez que se diga uno, tenemos que mencionar a todos los otros.
Es verdad, madre mía.
Pepe, PSOE, no sé qué.
Y por último, el púrpura, ¿vale? Que simboliza lujo, sabiduría, espiritualidad, incluso a veces realeza, ¿vale? También un poco de introversión. También un poco de introversión, melancolía, ¿vale? Porque es una mezcla de la pasión del rojo con un poquito de calma del azul, ¿vale? Es como contemplativo, te quedas mirando algo púrpura, ¿vale? Esos serían los colores fríos. Entonces, me quedan otros tres, pero como esos seguramente van a salir, pues los explico cuando salgan.
Venga.
Entonces,
color
empezamos. Exacto, color favorito. ¿Quién quiere empezar?
Venga, Manuel.
Manuel, color favorito.
El berenjena, que entiendo que es una variante
púrpura.
De púrpura. No sé si es más rojo o más azul, no sé cuál es, que tiene más de...
Creo que es la mezcla.
¿Cómo se llama?
Púrpura.
Don.
O sea, por no decirte púrpura oscuro, pero claro, que no sé. Es azul y rojo, ¿no?
Claro.
Pero no sé en qué proporción para que te salga más púrpura que lavanda. No sé. ¿Cuál es la proporción?
La banda sería.
Berenjena, está muy bien dicho.
Claro, la banda sería con un poquito de blanco. Vale. Que es más como pureza,
limpieza.
El
mensaje berenjena, más bien oscurece.
Exacto, vale.
Vale.
¿Qué sacamos de aquí? Pues lo que acabo de decir, porque terminamos en púrpura. ¿Vale? O sea, no tiene más. Correcto. Tiene toda la pasión de un rojo y toda la calma de un azul. Correcto. Iris.
Con su camiseta de arcoíris.
Claro, es que Iris hoy viene con una camiseta multicolor que a mí me encanta, pero la excepción me la tiro
ahora
un poco
se
por
tiene
los
que pronunciar, celos. Se tiene que pronunciar.
A ver. Yo tenía mi el verde era mi color favorito cuando era pequeña. Muy verde, además, porque me gustaba mucho la canción de Verde que te quiero verde.
Y mucho hostia, verde.
Tú, demasiado verde por un momento. Pero ahora mismo diría yo que el amarillo.
El amarillo. El amarillo era mi color favorito cuando era pequeña. Y luego mi madre... no. Esto es mi madre, ¿vale? Mi madre me dijo que era el color de la gente que estaba un poco cucú. Y
¿hola?
Dejó de ser amarillo, aunque estoy un poco cucú.
Ah, vale. Yo también estoy un poco cucú.
¿Ves? Le pega mucho el amarillo. Felicidad, amistad, creatividad. Le pega un montón.
Sí.
Fer.
Laura.
Laura.
El rosa.
El rosita. El rosita no lo tengo apuntado, pero porque es una mezcla de rojo y blanco. Entonces, lo mismo que le pasa a Manu. Ella es muy pasional, tiene mucha fuerza, es muy cálida y lo sabemos, porque ella es muy cálida, muy adorable.
Se pueden cambiar, yo te pregunto de experto a experto, ¿eh? Se pueden cambiar...
Él lo sabe, pero te hace la pregunta para que responda, ¿vale?
Exactamente.
Para
hacerme quedar mal. Vale.
No.
Continúa.
Hombre, no, para ilustrar. ¿Se pueden cambiar los significantes de los colores por el contexto social y político de la época?
Pues eso lo decide Pantone, que es el que pone los colores del año.
Perdona, Don Pantone.
De hecho, os informo, el color Pantone de 2026 ya ha salido, es un blanco roto. Tiene otro nombre, pero es que no me acuerdo la palabra. Sí, es un blanco roto. Blanco. ¿Qué es un blanco
escúchame,
roto?
Yo lo decía porque...
¿Sabes cuál es el 2025?
¿El qué?
Es el Musmoca.
¿Musmoca?
Oh.
Me encanta ese color. Escúchame, que yo lo decía porque Laura, yo creo que ha elegido el rosa todo el estudio, salvo un porcentaje como con el coeficiente intelectual más alto, ha hecho ¡oh! Y entonces yo lo que quería decir es que, claro, creo que su generación está resignificando el color rosa. ¿A que sí? ¿A que ahora el color rosa es más rachetón que ¡oh!
El color rosa ahora es más sí, tío. Total.
Ha hecho sí, tío.
Sí, el color rosa ya no es tan cookie. Ahora es más de ponerte unas uñas de gel hasta aquí y decir, soy la más chula de todo mi barrio y qué.
Vale, vamos a hacer una prueba. Dentro de 20 años que seguiremos vivos, vemos si se ha resignificado el rosa. Que yo de aquí a 20 años voy a decir, no se va a resignificar.
Eso es lo que tenía que decir.
Elena,
el mío es el azul.
El de Juan
ya lo
es...
hemos dicho.
Yo es que sabéis que no tengo cosas favoritas, de verdad.
Sí, tienes un color favorito. Venga, idiota.
Di dos y los mezclamos.
Diría que el negro y el rojo.
El negro y el rojo.
Y la púrpura, pero me gustan por separado.
Eres muy pasional, si lo eres. No eres un peligro, pero a veces te enfadas.
Sí, es un peligro.
Pero a veces te enfadas y eres muy cálido, eso sí. Y luego el negro simboliza, cuidado, que ese no lo he dicho, elegancia, poder, misterio, seriedad, oscuridad, amenaza, opresión, esto lo ponía, tristeza y en algunas culturas más occidentales, duelo, porque en las culturas orientales es más el blanco,
claro,
el color del luto.
Duelo, claro.
Y con esto y un bizcocho, vestiros como os dé la realísima
gana. ¡Ole!
Como pida el cuerpo.
¿Y Fernando, tu color?
Venga, vamos allá con Laura.
Estás escuchando...
Yo tengo una mente con cuatro computadoras.
La berrea.
Que mientras te estoy observando... Ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta.
Un programa que en absoluto es de caza.
Dios mío. ¡Wow, wow, wow, wow,
wow!
Oh, yeah.
Chica tosedora, venga.
La chica tosedora de hoy, perdón, es que tengo un constipado. Yo no sé qué pasa con los constipados en este programa,
Ya, ¿qué pasa? Se pegan, ¿no?
Primero Juan, luego Juanqui. Tú no te pusiste malo en un programa.
Verdad, sí,
se puso mal, luego también se puso mal.
¿Cuándo hace de su año?
No, ahora un mes y medio.
Es que Laura hace muchos días que no viene, la verdad.
Yo un mes que no vengo.
Estuviste mal hace un mes. Ah, sí, verdad.
Sí, tú
mal.
Sí.
Y Juan que estaba mal, verdad.
También se puso malito.
Oh.
No, es que aquí el estudio es pequeño, se pega todo.
Venga ya.
Se pega todo. Ay, bueno, perdón. Bueno, mi sección de hoy es muy chula para mí, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y mi sección empieza porque, bueno, habéis visto que ha salido el rap de Spotify.
Sí.
Y a mí me salió un nuevo género que ha salido para mí que se llama el neoperreo.
Wow.
Neoperreo. Y yo me quedé como flipando porque era un género que yo no había escuchado en mi vida. Y dije, ¿cómo Laura Lucía López Fabra no ha escuchado el neoperreo? Y el neoperreo, ¿quién lo ha hecho? La Lorna, mi cantante favorita.
¡Acho!
Y me quedé flipando, digo, pero vamos a ver.
Neoperreo, ¿eh?
El neoperreo.
A mí me suena a que es como inventado, como lo de la neurocolorimetría.
Totalmente.
Podría.
Es que, si yo te contara, ahora os cuento,
cuenta.
El neoperreo es como el reggaetón, pero una versión un poco más dark, un poquito más, también un poco más cute, tiene unas letras un poquito más femeninas, empoderadas, ajá, por así decirlo, ¿vale? Suena como, como os he dicho, como al reggaetón, pero tiene como unos beats sacados como de un USB del 2008.
¿Vale?
Ajá. Por así decirlo, ¿vale? Sí. Bien. El neoperreo nació entre el 2012 y en el 2015, ¿sí?, en Chile
ya
y en
viejo,
México.
Ya es viejo.
Sí, es viejo ya, ¿eh?
Bueno, 13 sí, años, viejo. Tampoco tiene tanto,
un montón,
¿eh?
De viejo. ¿Tú, cómo eras tú hace 13 años?
Y era una renacuajilla.
Sí, un cigoto.
Era renacuajilla, pero tampoco tan renacuajilla. Había nacido por lo menos.
Ya, sí.
Claro,
sí. Por lo menos había nacido.
Así era.
Así era, así era. Así era. Pero bueno, nació en 2012 y en 2015 en Chile, en México, como una respuesta al reggaetón mainstream. Mujeres, personas queer y artistas alternativos empezaron a hacer reggaetón DIY. DIY es manual. De forma ellos en su casita.
Ajá.
¿Vale?
¿Y cómo has dicho que es el término?
DIY.
DIY.
Do it yourself, ah, para el barrio.
Vale. Vale.
Idiomas.
Exactamente.
Idiomas, querida.
Con...
Es que yo no sé si sabéis, pero Juan también es experto en juventud, ¿vale? Ah, lo que pasa es que a veces lo quiere demostrar constantemente, a pesar de que él sabe que no. Pero...
Vosotros no sabéis, vosotros no sabéis que en la radio a veces se adoptan como
roles de
como
no entender.
Roles de no entender, claro, para que la audiencia tenga
la conversación.
Claro. Así como con una estética de internet, como muy Tumblr, muy como con mucha libertad, ¿sabes?
Ajá. ¿Y tú estás diciendo palabras por decir para que haya gente que se pierda?
De toda la vida, esta generación, no, de toda la vida.
La cara de Juan dice, ¿pero se está quedando conmigo?
Yo, vamos a ver, porque las otras cosas vale, pero ¿Tumblr? ¿En serio?
¿Tumblr así como...?
Sí, pero ¿Tumblr como mood? O sea, como... ¿En
claro.
serio?
Sí.
Vale.
Si tú le dices a alguien eres muy Tumblr, la persona sabe.
Pero si Juan es súper Tumblr.
Es que sí.
Sí. Bueno, no, Juan ahora es bastante racheto.
¿En serio soy Tumblr?
Me dedico. Totalmente.
¿Se me nota tanto?
Totalmente.
Sigo.
Sigue, tú sigue.
Tomasa la Real fue clave. Ella empezó, Tomasa la Real.
Ah.
Tomasa la
Real. Chicas superpoderosas. Tomasa
DJ. Wow. Esta empezó. Y fue clave porque no solo hizo música con ese estilo, sino que le puso el nombre Neoperreo y armó una comunidad digital.
Vale.
O sea, que hizo, ella empezó sobre todo con este estilo. Ella lo fundó, por así decirlo.
Y te puedo hacer una pregunta. ¿El neoperreo se baila igual que el perreo? ¿Se perrea igual?
Uy.
¿Se lo ha pensado?
Sí.
Sí,
claro que sí, pero no es tan heavy.
¿Cómo que no es tan heavy?
No, el perreo y el reggaetón es más fuerte, tiene más potencia. El neoperreo es un poco más...
Un poco más
tranquilito.
Soft,
es más de escuchar igual la letra, porque las letras son más de... Tienen más empoderamiento.
Pero, a ver,
son más...
Claro, lo que va, o sea, el baile es igual.
El baile es igual.
Lo que varía es que es un poco más inclusive... Y que...
O un poco menos machista también.
Exacto. Y eso, y por las letras, porque son diferentes. Ya está. Pero
destacan
el baile
más
es
las mujeres en este género.
Son tías, ¿no?
Sí,
la gran mayoría son tías.
Está muy bien.
Por eso me gusta a mí más, la verdad.
Claro que sí.
Y ha empezado a destacar gracias a eso, a que ha empezado a salir en las fiestas, en SoundCloud y demás.
Ajá.
Otra de las artistas más destacadas fue que luego en el 2016-2019, artistas como Miss Nina lo llevaron más lejos.
Sí.
Con una estética más de Y2K y una vibra inclusiva donde cualquiera podía perrear a su manera.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Os voy a comentar un poco su estética.
Vale.
Empiezo por la ropa. Mallas, tops pequeñitos, falditas chiquititas, cortitas, los típicos bandos que te pondrías aquí como un top.
Vale.
¿Sí?
Pues eso, pero que te cubra lo justo en las piernas.
Se llama arras de figa.
Arras de figa, exactamente. Me encanta esa expresión, la voy a usar ahora mismo un montón. Me ha encantado. Arras de figa. Me encanta. Muchísimo glitter, muchísimas lentejuelas, muchísimo pelo. Bueno, más o menos como con las rachetonas.
Claro, es que va ahí un poco con tu...
Es que va con mi rollo.
Sí, total.
Total, como va tanto con mi rollo, os voy a comentar un poquitín de las artistas.
Ya para terminar, ¿eh?
Ya para terminar, y os comento una anecdotilla que tengo así de un... que pasó hace poquito.
Yo quiero anécdota ya, ¿eh?
Anécdota. Bueno, pues, no sé si lo escuchasteis, pero hace poco vino Chillo y Fernández, que son...
Ah, sí.
Chillo y Fernández, que es un dueto.
Sí, Fer, ¿los conoces?
Sí.
Son vecinos.
Fueron vecinos. Es un duetillo.
Me salen en el rap, ¿viste?
De así de reggaetón, trap, neoperreo, tal.
Sí.
No,
pero vuelve al neoperreo, Juanjo, que...
Claro, es que...
Claro, vuelve al neoperreo, Juanjo.
Eso. Y estuvieron en Badajoz, ¿y qué pasó?
Estuvieron en Badajoz.
¿Fuiste a verlo?
Fui a verlo. Y tuvimos la gran suerte de coincidir con ellos en el hotel.
¡Anda!
Oh.
Y son buena gente.
¿Y se puede contar lo que pasó o no? Esa es la anécdota.
¡Uy!
¡La cara que
ha puesto!
Puntos suspensivos.
¿Cuál es la anécdota, Laura? No se puede contar.
Pues la anécdota es que nada, estuvimos echándonos unas copas con ellos tranquilamente.
¡Oh, sí!
Hablando un ratito.
¡Wow!
Claro, porque mi amiga le conocía a uno de ellos, porque hacen años que hacen música, son de Jaén.
Ajá.
Y estuvieron haciendo la típica ruta de Granada que se hacen todos los universitarios, ya, y todos los estudiantes.
Claro, claro.
Pues mi amiga,
claro,
se la hizo en su día. Uh-huh. Y coincidieron en esa ruta granaína.
Uh-huh.
En su día.
Claro.
Ya. Ya.
Ellos se conocían de antes.
No lo pasaste bien, ¿no?
Nos lo pasamos de locos.
La berrea. Más vasto que un petit suisse de morcilla.
Buenas noches.
Bueno.
Qué manía con saludar al inicio de cada sección, como si yo llevara aquí media hora hablando. Es que de verdad, lo tenemos que quitar a todos los colaboradores esa manía, ¿eh?
Bueno, yo saludo igualmente. Es más, a veces saludo cuando me voy, o sea que...
Es verdad que Iri tiene una...
Hola, ¿qué tal?
Tiene un... O sea, ella es saludona por defecto.
Sí.
Y entonces ella está constantemente
y
saludando.
Y tiene que ser por defecto y solamente decir buenas noches. Solo eso.
Vale.
Aunque sea a las 7 de la mañana.
Pues se ha dicho hola.
Bueno, yo vengo a hablar de películas como es cosa ya... Bueno, ya la
arranca, Iri, arranca. Saca la voz del cuerpo, Iri.
El cine ha vuelto a la berrea.
Sí, ha vuelto. Y esta vez en forma de películas de tarde.
Oh, películas de tarde.
Buen género.
Me encanta el género película de tarde. Voy a hablar del género películas de tarde, sí. Y voy a explicar primero en qué consiste. Dejadme repetir dos veces las mismas cosas.
Estaba pensando a la vez que habla. Venga, venga, dale, dale.
Voy a hablar de película de tarde. Como os decía, voy a hablar de película de tarde. Y en hablando de películas de tarde...
Me dispongo a hablarle de películas de tarde.
Que no sé si ustedes conocen las películas de tarde. Pues le voy a hablar de películas...
No,
oye, veniros a la berrea con los temas estudiados, por favor.
Estoy llorando.
No pedimos más.
Dejadme.
Habéis hecho llorar a la niña.
Dejadme llorar. Ay, Dios mío.
Ay.
¿De qué vas a hablar, no? Ay.
Bueno, para quien sea persona que no existe en esta vida, voy a explicar un poco en qué consiste este género, ¿vale?
Películas de tarde.
Por favor.
Consiste en todas aquellas películas que se ven en
por
el
periodo.
Exactamente, pero concretamente en el periodo entre las 3 de la tarde y las hasta las 6.
Mira que habla la semana que viene, de verdad que así no se puede. Un poquito de respeto a esta chica.
Y por otra parte, no sé si sabéis que son películas. Las películas.
De verdad, qué poco
respeto. Este tipo de películas se caracterizan por ser, en general, de bajo presupuesto. Vale, y de dudosa calidad. A lo mejor tienen buen presupuesto, pero la ejecución no ha sido muy buena.
Alemana,
digamos.
Son muchas.
O danesas.
O irlandesas, sí. Generalmente.
Inglesa.
También, bueno, muy británicas.
Muy british.
Sí, muy british todo. Son, bueno, tienen argumentos muy predecibles, un poco...
rebuscados a veces.
Sí, no, es que están como las dos vertientes. O está muy predecible, ¿sabes cómo va a terminar? O es totalmente un plot twist, toda la película no tiene sentido y al final acabas sabiendo que...
El hermano gemelo se casa con no sé quién.
Exactamente, al final siempre fue la suegra, ¿sabes? Pero, ¿qué? Después tiene una cualidad súper importante que tiene que necesitar cualquier película de estas características.
Sí.
Tienes que enterarte aunque te duermas. Es decir, al principio de la película te explican el planteamiento y cuando te duermes, 40 minutos después, sigues la película y te sigues enterando desde el principio.
Eso es verdad, eso no es fácil, ¿eh?
Y eso no es fácil, es un arte.
Eso no es fácil. ¿Tú te has visto algunas para hacer esta sección?
Me he visto la gran mayoría.
La gran mayoría.
De
las que se han producido en el planeta.
De la lista que he traído.
La gran mayoría.
Venga, avanza.
Y todas tienen la mayoría tienen títulos creativos, que me encanta. Eso me encanta.
A ver, pongo ejemplo.
Por ejemplo, películas de acción como Cocadrillo. Un cocodrilo que se ha drogado y mata gente porque, pues, ha tomado mucha anfetamina.
O sea, cocadrilo.
Cocadrilo.
¿Es cocadrillo?
No, claro. No, es cocadrillo.
¿Cocadrillo?
Sí, es cocadrillo, pero es un cocodrilo. Es que esa es la... Sí.
Es un bocadillo de cocodrilo.
Ese es el título. A mí no me lo preguntéis, preguntárselo.
Pero cocadrillo sería como un bocadillo de coca, ¿verdad?
Pues
en realidad trata de, bueno, un cocodrilo que...
Toma.
Sí. Muy bien.
Pero se lo come.
Que asalta un barco y en ese barco hay mercancía que acaba cayendo al agua y al ingerirlo, pues acaba convirtiéndose en una máquina de matar.
Iris, te vamos a poner la prueba de berreica más difícil de todas.
No.
Te quedan 2 minutos para que acabe el programa.
¿Qué?
Se va.
Así que...
Vale, pues tenemos...
Pero tienes la posibilidad de hacer como tus compañeros, que tienen un comodín por temporada...
De hacer la sección la siguiente semana.
Venga, va.
¿Lo quieres usar?
Ya, además, ya habiendo sabido lo que es una película de tarde...
Claro, ya la gente no llega de nuevas a la sección.
Ya puedes empezar el tirón con cacadrilo.
Cuando no esté llorando, haré la sección.
La gente llegará y ya tendrá ese conocimiento, piénsalo.
Sí, bueno.
Pero te lo va a dar vuelta durante una semana, si sabía o no sabía.
Lo que era una peli de tarde, ¿eh? Qué cuidado. Claro.
De aquí me suicido.
Es que tenemos que terminar el programa.
No, hombre.
Tenemos que terminar el programa.
Muchas gracias, Iri. Nos la guardamos para la semana que viene, entonces.
Sí, hay un montón de cosas escritas.
Iri, ¿sí o no?
Sí.
Vale.
Vale, venga.
Vale.
Pues nada, hemos llegado al final del programa.
Esto ha sido todo, amigos y amigas.
Sin ton ni son.
El mejor cumpleaños que podría imaginarme ha sido esta mesa. Qué bonito, ¿eh?
No vas a tener otro momento en el día de tu cumpleaños tan guay como este.
No, ni tanta gente
invitada. Si te callas y escuchas la música, igual sí.
¡Feliz cumpleaños, maestro del arte! Yo no estoy de acuerdo.
Es que, pero ¿de qué sirven las intervenciones que hacemos tú y yo en el programa?
No sirven de nada. Pon la música al final del programa, Juanjo, ¿la qué?
Exactamente.
Ahí estamos. Muchas gracias, queridos colaboradores. Muchas gracias, Juanjo, los mandos técnicos. Esto ha sido Por Hoy La Berrea en Canal Extremadura Radio. Hasta la semana que viene, que ya no será ni el cumpleaños de Juan ni el día de la Martí.
Menos mal. ¡Adiós!